Bueno, pues es verdad que en los tiempos en los que vivimos, hablar de hacer la mili o hablar de la mili se ha convertido pues en esas bromas un poco diluidas en el tiempo que se suelen hacer de historias de la mili cuando escuchamos a nuestros padres o a nuestros abuelos todavía pues hablar de esas anécdotas que vivieron durante el servicio militar obligatorio. Es verdad que solemos hablar, yo creo que a día de hoy lo hacemos prácticamente siempre que hablamos o que escuchamos hablar de la mili, en pasado, pero habría que decir hasta ahora, porque el Consejo de Ministros alemán ha aprobado este pasado miércoles un proyecto que sienta las bases para aumentar el reclutamiento de soldados en Alemania. El objetivo del gobierno es llegar allí a los 260.000 militares activos, son 80.000 más que en la actualidad. En caso de que los voluntarios no alcancen las cifras proyectadas, el gobierno estaría planteando reintroducir el servicio militar obligatorio que ya suspendió en el año 2011. Dicen que esperan no llegar a eso, pero lo cierto es que podemos enmarcar esta noticia en algo que verdaderamente puede llevarnos para la reflexión e incluso para la preocupación. Ahora conseguiremos enfocar un poquito si tiene que ir más hacia lo uno o hacia lo otro, porque sí que estamos viendo cómo Europa está recuperando en algunos países la mili, el frente nórdico. Hay que recordar que Croacia ha sido el último país de la Unión Europea en retomar el servicio militar obligatorio, está ahí con esa idea, y Alemania plantea recuperarlo, como decimos, si no alcanza esa cifra esperada con voluntarios. ¿Podría ocurrir aquí? ¿Podría pasar algo así aquí? Es verdad que aquí hubo un movimiento que todavía se recuerda con mucha fuerza de insumisos y de objetores de conciencia que no querían ir a la mili. ¿Puede llegar a pasar en un momento dado que se plantee algo parecido dentro de toda esta ofensiva de rearmamento que estamos viendo en Europa y que también estamos sufriendo en presupuestos propios, vamos a decir? Asier Amezaga es portavoz de KEMMOC, del Movimiento de Objetores de Conciencia, y nos puede ayudar un poquito a enfocar estas noticias que estamos viendo con cierta inquietud. Asier, kaixo egunon.
Kaixo egunon, Leire, somos.
Bueno, pues preguntándome, ¿no? Como tantos otros cuando vemos estas noticias, si puede llegar a pasar aquí, que hagan, no sé, una vuelta a tiempos que parecen de tan pasados, algo de lo que burlarse o de lo que reírse, ¿no? A día de hoy, que esa sensación nos daba que ocurría actualmente.
Bueno, la respuesta sería que sí que podría llegar a suceder. Lo que pasa es que tenemos que entender estos debates que se están abriendo a nivel europeo dentro de un contexto, bueno, como tú muy bien has explicado, como de nueva escalada armamentística, y este no es un debate que surge de la nada o desde una necesidad muy concreta de aumentar el tamaño de los ejércitos. Tiene que ver con todo un discurso belicista que está impulsado por el complejo económico militar, que es el que en este mismo momento está aprovechando una serie de cambios a nivel geopolítico, pues para de nuevo hacer como su agosto económico. Y es que no podemos olvidar que este mensaje de que vamos a volver a la mili, tenemos que entenderlo también con un montón de dinero que se va a dedicar de nuevo a la industria militar, a la inversión bélica, y estamos hablando de cifras realmente astronómicas. Hay un fondo europeo destinado exclusivamente para la inversión militar en el corto plazo que ronda los 7.000 millones de euros, y según algunas fuentes estamos hablando de que en el Estado español se prevé una inversión en industria militar que puede rondar los 90.000 millones de euros. Entonces, este debate en torno a la reedición del servicio militar a nivel europeo es un debate muy interesado porque nos interesa, vamos a decir, al complejo económico militar y a unas élites belicistas ponernos en una situación bélica o de guerra que justifique de nuevo este aumento del gasto militar. Y es por donde más nos está preocupando a día de hoy el servicio militar. Puede que llegue, puede que no llegue. Recordamos que en el Estado español fue suspendido, no abolido. Y realmente lo que nos está preocupando no es lo que vaya a suceder en el futuro, sino lo que ya está sucediendo a día de hoy, porque, bueno, el otro día salió la noticia de que la OTAN da por satisfecho la cuota del 2% del Estado español en gasto militar. Y es ahí desde donde tenemos que situar lo que ahora mismo puede estar sucediendo en torno a este debate. De nuevo, es como una especie de globo sonda que se nos lanza a la ciudadanía para que nos vayamos preparando los tambores de guerra, que realmente, pues sí, que es verdad que el mundo está yendo en una dirección un poquito preocupante.
Sí, tenemos que estar un poco alerta a estas informaciones. Decía yo al principio, Asier, que recordamos muchos la mili de segunda mano, porque claro, los de mi generación no hemos sido llamados al servicio militar, los chicos tampoco, pero claro, es verdad que lo hemos escuchado de nuestros padres cuando se encuentran con alguien con quien coincidieron en la mili y hablan de esas batallitas que yo no sé si, claro, no, hemos terminado normalizando como algo del pasado, algo de lo que nos podíamos reír porque lo veíamos ya tan desfasado, que era algo de lo que va, ya se puede hacer bromas, ¿no? Digamos, no sé si todo esto ha hecho que al final en los de mi generación, incluso los más jóvenes, hayamos entre todos dulcificado un poco lo que fue el servicio militar obligatorio.
Bueno, cuando hablamos del servicio militar obligatorio en el Estado español y en concreto a nivel de Euskal Herria, o sea, tenemos que entender que lo que fue la campaña de insumisión fue una campaña de desobediencia civil en clave de acción directa no violenta contra el reclutamiento, pero sobre todo contra la propia existencia del ejército. Recordamos que fueron campañas que surgieron de otras situaciones anteriores, pues como fueron las movilizaciones contra la OTAN, y bueno, no es un champiñón que surgió en su día, sino que fue una cosa que realmente abarcó a muchísimas personas que se vieron implicadas en esta campaña. Estamos hablando de que fueron unas 25.000 personas las que realizaron desobediencia civil a través de la insumisión, 2.000 de ellas fueron encarceladas y, bueno, finalmente cuando ya se terminó con el servicio militar, llegaron prácticamente 1,5 millones de objetores de conciencia. Con esto lo que te quiero decir, Leire, es que cuando hablamos de las batallitas de la mili, sí, realmente yo no sé si en nuestro territorio son deberíamos hablar de las batallitas de la mili o deberíamos de hablar de las batallitas de la insumisión, porque realmente fue un fenómeno tan extendido y con tanto apoyo social que yo, no sé, desde nuestro punto de vista, creo que lo que realmente está más en la retina de las personas que en aquella época tuvieron que hacer servicio militar o objeción de conciencia sería todas las historias relacionadas con la objeción de conciencia, con la insumisión, con la desobediencia civil.
Sí, sí, es cierto. Igual falta un poco de memoria histórica para las nuevas generaciones, o sea, poder trasladarles lo que supuso aquello y lo que supuso para algunas personas que terminaron, como dices, detenidos.
No sabría responderte hasta qué punto falta memoria histórica. Lo que sí que nosotras podemos decir es que a día de hoy la maquinaria antimilitarista está engrasada. En este caso, el grupo antimilitarista de Bilbao, seguimos funcionando. ¿Sí? Todo lo que aprendimos en la campaña de insumisión, todo lo que tiene que ver con la preparación de la acción directa no violenta, la preparación para posibles consecuencias como cárcel o sanciones económicas, todo esto lo seguimos desarrollando, seguimos haciendo acción directa no violenta, seguimos un poquito en este lugar. Y lo que podemos ver es que tal vez entre las personas que se acercan al grupo últimamente hay algunas que perfectamente podrían ser hijos e hijas de aquellos insumisos y objetores. No me atrevía a decir que hayamos perdido como la memoria histórica, por lo menos en esos términos, cuando lo que vemos es que esa sensibilidad antimilitarista sigue siendo parte sustancial de cómo la ciudadanía vasca en este concreto, sobre todo, igual percibe el propio ejército.
Ya. Yo no quiero ser pesimista, desde luego, Asier, pero es que es verdad que sí que vemos como en algunos lugares, ¿no? Vemos como la gente sí que está un poquito por la labor, ¿no? No solamente de cara a algo así, sino de cara al justificar el rearme que ya se está dando de facto. No sé si lo veis con preocupación o cómo lo estáis viendo.
Sí, lo bueno, claro que lo vemos con cierta preocupación, no solamente todo el tema que tiene que ver con el desarme, con el rearme, sino, bueno, pues cierto nivel de anestesia que tenemos con respecto, por ejemplo, al genocidio de Gaza, que es un ejemplo más de cómo una estrategia armada militar basada en ejércitos no sirve para atender los problemas sociales, sino que en este caso lo que está sirviendo es para acabar con la población civil de un territorio. Entonces, sí es verdad que somos conscientes, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, que hay una deriva belicista. En otros términos también nos preocupan valores que se están cuestionando desde posiciones más de ultraderecha o xenófobas, pero honestamente al día de hoy pensamos que todavía en la sociedad vasca existe una trama antimilitarista que entendemos que tiene una sensibilidad muy clara a favor de la paz, de la desmilitarización y contra los ejércitos. Podría pasar como puede estar sucediendo en otros lugares. ¿Esta falta como de sensibilidad puede llevar a escenarios indeseados? Pues sí, es lo que nos preocupa. realmente eso es lo que nos preocupa.
Desde luego. Estoy leyendo que bueno, que los votantes del Partido Popular y de Vox apoyarían una mili ahora mismo, de 12 meses, en defensa de Europa, con esa idea que también apareció en el mismo contexto del rearme europeo de generar algo así como un ejército, ¿no? Digamos, europeo. Es verdad que hay que recordar una y mil veces que, entre otras cosas, como que es absolutamente inmoral, que también es profundamente hipócrita el servicio militar obligatorio, porque al final terminan no yendo las partes privilegiadas de la sociedad, las partes privilegiadas del pueblo, que esto también hay que recordarlo.
Ya, hombre, cuando hablamos de un servicio militar obligatorio, también se parece mucho al propio ejército profesional. El ejército profesional recluta, sobre todo, en las capas bajas de la población. Sí. Y además, si hablamos en modelos de ejércitos hacia los que nos estamos dirigiendo, con mucha capacidad tecnológica, pues más aún la brecha social se extiende, porque tal vez igual cada vez hagan menos faltas tropa, vamos a decir, de a pie, y más gente pues con conocimientos tecnológicos, y de nuevo aquí se vuelve a profundizar en la brecha social.
Sí, lo digo porque mencionas a la ultraderecha, y es verdad que, como ocurre cuando nos preguntamos, ¿no?, por qué pasa por la cabeza de los votantes de ultraderecha, ocurriría lo mismo, diríamos, pero si al final va a ser el hijo del obrero al que van a llamar a filas, ¿no?, que al final vas a ser el propio perjudicado, ¿no?
Sí, hombre, también es verdad que desde la experiencia de la insumisión hay cosas que podemos rescatar, y es que esta campaña de desobediencia civil no solamente acabó con el servicio militar, sino que también acabó con la propia vocación militar. Uh-huh. Tenemos que recordar que los números más bajos de contingente o de tamaño del ejército en el Estado español se produjeron justo al terminar la mili. Uh-huh. Y eso es porque toda la estrategia de desobediencia civil al final terminó desgastando al propio ejército. Sí. Con lo cual, es algo que ojalá no llegue, ojalá no se reactive el servicio militar obligatorio, pero bueno, es una cosa que le puede salir gana al propio ejército, en el sentido de que tal vez se vuelva a reactivar una campaña de desobediencia civil. Insisto, los mimbres en los que ahora nos movemos, de acumulación de experiencia, de capital simbólico y social de la campaña de insumisión, siguen estando presentes, y seguramente las condiciones, vamos a decir, del movimiento antimilitarista para responder de forma clara y directa sean mucho más más fuertes ahora que lo que fue los años 70, cuando Pepe Brunza, una sola persona, se negó a hacer el servicio militar. Ahora tenemos la experiencia acumulada de todos aquellos años de lucha, y esto es algo que en sí podría jugar a favor.
Desde luego. Bueno, pues nos tranquiliza saber en parte que esa maquinaria, como has dicho, continúa engrasada. Así era Mézaga, portavoz de QEMOC, del Movimiento de Objetores de Conciencia. Queríamos hoy también tocar este tema, ayudar a enfocarlo un poquito más e incluso pues echar memoria, como hemos podido hacer con este motivo. Muchas gracias por atendernos. Eskerrik asko.
Vale, Suri, eskerrik asko.
Agur. Agur. Escuchamos a Víctor Manuel en esta canción, en la que él mismo explica al principio cómo la compuso y cómo la tuvo que presentar ante la censura.
Bueno, aquellos años eran realmente sin vivir. Escribí a la vuelta de México otro montón de canciones y volví a mandarlas a censura para ver qué podía grabar, y cometí un error imperdonable, porque dentro de esas canciones que mandé una que nunca debí enviar, porque yo ya sabía que la iban a prohibir, ¿no? Pero la mandé y ellos se enfurecieron hasta unos niveles tremendos. Pero la verdad es que era una canción furiosa, muy furiosa. No quiero ser militar, madre, no quiero ser militar. No quiero ser militar, madre, no quiero ser militar. Si debo poner cadenas al hombre que pide pan, si quieren que sea juguete de ambiciosos nada más, que roben nombre de Dios, que maten nombre de Dios, que ande con santos y misas disfrazando mi ambición. Por eso no quiero ser militar.
Pues ahí estaba Víctor Manuel con este tema contando, bueno, y cantando más bien esta historia. Aquí lo dejamos, ponemos punto, pero no final, porque continúa, como sabéis, nuestra compañera May Madrazo con este último tramo de Egunon Magazine en este primer día de septiembre, en el que a algunos se les hará seguramente un poquito cuesta arriba, el comenzar el mes de las hojas caídas y el viento un poco más fresco que otros, por otro lado, pues acogemos con bastante alegría y bastante alivio. Volvemos mañana, como siempre, a las 10 en una nueva edición de Egunon Magazine. ¡Agur!
De ambiciosos nada más, que roben nombre de Dios, que maten nombre de Dios, que ande con santos y misas, disfrazando mi ambición por eso.